Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Además de escuchar los consejos publicitarios que les ofrecemos todos los días en el partidazo, que es muy recomendable seguirlos porque se van a encontrar con más de una sorpresa en más de una ocasión, me estaba diciendo Alberto Aroz que el trending topic número uno en Twitter ahora mismo en España es...
Bartomeu dimite ya. Lleva haciéndolo desde casi toda la tarde, pero ahora mismo se ha situado en el número uno de nuestro país. Así que parece que la afición culé está bastante disgustada, tanto con la derrota de ayer contra el Real Madrid, como yo creo que la gestión de la plantilla, la marcha de Neymar y otras muchas cosas. Así que ahora mismo trending topic en nuestro país, Bartomeu dimite ya.
Pero eso viene motivado pues, tras el anuncio de la contratación de Paulinho, no ha tenido nada que ver. ¿O ha sido un ingrediente más?
Yo creo que es un ingrediente más que viene a constatar el cabreo que hay en la ciudad condal con el presidente Bartomeu.
Roberto Palomar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estamos, Robert? ¿Bien
muy
todo?
Bien. Aquí luchando ya.
Luchando. Contra los elementos, ¿no?
Exactamente.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ya era hora de que volvieres algunos de vacaciones, ya está.
Joder,
bien.
Oye, a mí un mes justo me ha durado esto, ¿eh? Ni más
aquí,
ni menos.
No, ha habido quien, Roberto y yo, que no hemos tenido ni el mes, o sea, hemos estado aquí al pie del cañón.
Bueno, tú, por lo que veo, en casa no estás.
Eso no, pero voy y vengo.
Vale.
Además, estoy en territorio comanche, con lo cual no te creas que son unas vacaciones apacibles. Bueno, desde ayer más, ¿eh?
¿Estás en Barcelona?
Sí, estoy en Barcelona. Me trata muy bien, ¿eh?
La felicidad completa es imposible, ¿verdad?
No, la felicidad...
No lo digo por Barcelona, ¿eh? Lo digo por la sanción a Cristiano, cuidado, que no se me malinterprete.
No, no, te digo que después de lo de ayer, Barcelona todavía es más maravillosa que antes, o sea que...
Dani Senabre, hola Dani.
Buenas noches, no me calentéis. Y no os quejéis que yo llevo aquí todo el verano y me he tenido que comer Neymar, Berratti, bueno,
Villar.
Todo el circo.
Sí, lo que te rondaré, Morena, porque tiene pinta de que fíjate cómo está el Twitter, ¿eh? Cómo
no,
está
a mí me han llegado bastantes oyentes pidiéndome que hiciera circular el hashtag este, incluso alguno, no increpándome, pero pidiéndome explicaciones de por qué no me sumaba yo al llamamiento. Digo, escucha, yo soy periodista, ¿no?
¿El origen de es conocido o no? Eso es
no,
una cosa
fuente,
coyuntural que ha surgido así de improviso.
La fuente original no lo sé, pero la situación y lo que comentabas antes ya te confirmo. O sea, esta directiva tiene el récord, yo creo que es la única que es capaz de utilizar mal la típica táctica de anunciar un fichaje después de una derrota, que es anuncias a Paulinho. Ese es el problema. Yo, si hoy hubieras anunciado a Dembélé o a Coutinho, este hashtag no hubiera sido trending topic, pero el pueblo no quería... A lo mejor es un magnífico jugador, pero el pueblo no quería saber nada del fichaje de Paulinho.
Sí, porque además podía haber tenido un poquito de tacto. Si lo vas a presentar el jueves, creo que se presenta, ¿no? El jueves
sí.
A primera hora de la tarde. Hombre, no pasa nada por esperar hasta martes, vamos a ver cómo está el ambiente. Miércoles, si cabe, ahí anunciamos el fichaje y mañana lo presentamos.
Bueno, ¿verdad? Pero es el riesgo de no presentarlo nunca, ¿eh? Si empiezas así, ¿eh?
No,
pero si ya tiene fecha y hora de la presentación, que es el jueves, tampoco hace falta que lo digas el lunes después de un partido como el que se juega ahí en el campo.
Ya, pero preséntalo el jueves, seguramente después de perder la Supercopa. ¿Qué haces? ¿Lo aplazas un poquito más? ¿Pierdes la primera jornada de Liga? ¿Martes no?
Viene...
Y nos plantamos en el parón liguero de septiembre.
Viene explicándole a Conde si tiene sentido, eso es de las pocas cosas que deben haber pensado bien, que no les gustaría presentar solo a Paulinho. A ellos les gustaría que en la foto del jueves o del día que sea estuviera sentado al lado Coutinho o Dembélé o los dos. Así... de cara al aficionado es una fotografía mucho más ilusionante.
Hombre, Coutinho, Dembélé y además Paulinho es otra cosa, ¿eh?
Ahí
estamos
eso,
hablando de otros asuntos. Hola Luis García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿cómo estás?
Otro que vuelve al redil, ¿qué tal?
3 semanas después, sí, vacaciones buenísimas. Y ahora pues un poco menos contento, como casi todo, supongo.
¿Por qué?
Porque estaba mejor de vacaciones.
Pero
estaba
eso
muy
es
bien.
Motivo de alegría volver a encontrarse aquí en las ondas.
Sí, en las ondas sobre todo, es la alegría. Pero hay que sumar la tele, hay que sumar volver a casa, hay que sumar muchas cosas. Estaba muy bien en la playa.
Pues hay que sumar volver a casa.
Sí, hombre, hay que ser.
Ojito a la frase, ¿eh? Ojo a la frase.
No, duermes en el...
¿Con quién vives?
No, hombre, os digo una cosa, no me está escuchando, puedo decir lo que sea. Tengo libertad. Ciro, pensé que estabas en Vigo con el alcalde, con lo de Terminator.
Escúchame, tú sabes que yo adoro Vigo, no a los celtistas, pero sí a Vigo.
Por eso.
Es además una de las zonas de Galicia más maravillosas del mundo, porque además hay un microclima y yo adoro Vigo, pero bueno, siento que ya sabes que el Celta no me ha llamado por ese camino. Ya, ¿qué quieres que le haga, Luisito?
Eso es verdad.
¿Vigo tiene un microclima?
Sí, ¿sí? En Galicia sí. O sea, la zona sur no tiene nada que ver, por ejemplo, con la zona norte. O sea, es que a lo mejor hay
eso pasa en muchos sitios,
5 grados de temperatura de diferencia, o sea que
y que en Vigo siempre abre el día, o sea, empieza malo, sí. Y siempre decimos esto abre, y es verdad, a la hora de comer hace bueno.
Bueno,
yo creo que
ahí os estáis dejando llevar un poquito por la euforia, cuidado. Que a Vigo hemos ido unas cuantas veces también, y nos ha caído bien.
Mala suerte tuviste, yo sé.
Vale, será. Yo pillé las excepciones entonces. Y en Sevilla, sin tiempo para el calentamiento porque ha sido convocado a última hora, dada la ilusión que le ha provocado el fichaje de Paulinho por el Barça, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, bien, aquí yo estoy aguantando ya desde hace algunas horas.
¿Aguantando qué?
Todo Madrid, Barcelona. Uf, a ver si le dedicáis un poquito de tiempo a,
si vas a hablar con Olivia,
al Villarreal, sí, que está formando un equipo, al Valencia, al Sevilla, que juega la previa de Champions.
Luego hablamos con Oliva. Uf, claro.
Madre mía.
De Cristiano hablamos al final.
Pero es que venimos de un
lo peor, Barça Madrid. Lo peor de Cristiano no es la sanción, lo peor de Cristiano es la que estáis dando con Cristiano. Eso es horroroso. Pero bueno, aquí estamos, venga, que para eso nos pagan, venga, que empiecen las preguntas.
Bueno, venga, vamos a empezar por lo
todavía,
último.
Todavía hay algunos en las playas, ¿no?
Uy, tanto. Bueno, y le toca todavía.
Eso es de tieso, ir en la playa, ir a la playa en verano.
Sí, ¿no? Es mejor ir en invierno.
En invierno.
Cuando no hay nadie.
Claro.
También hay que elegir las playas,
Eso es.
Claro. Vamos a empezar por Cristiano, precisamente. ¿Os parece? Es que yo decía al comienzo del programa, nos lleva la situación y la dinámica en la que estábamos metidos más a comparar que, joder, ¿por qué no fue Messi sancionado aquel día cuando empujó a un Diano? Y en este caso sí, en vez de preguntarnos si es justa o no la sanción, porque sobre la justicia de la sanción yo creo que caben pocas dudas, ¿no?
No, sí. Yo creo que es justa. O sea, empiezo yo, si queréis. Yo creo que es la sanción. A ver, yo creo que es injusta la del partido por la segunda cartulina, porque creo que Cristiano no se tira, y que las dudas que no tuvo al señalar penalti el árbitro en el tema de Suárez, pues después lo tuvo también muy claro como de Cristiano Ronaldo, pero en lo que se refiere a los cuatro partidos, pues es lo que marca el reglamento, y efectivamente pues hay un empujón, y creo que bueno, que el Madrid pues intentará recurrir, pero más como bueno, como un apoyo moral al futbolista que pensando que puede el comité de apelación pues decidir algo al contrario que lo que hizo el comité de competición. Creo que la sanción, visto lo visto, es justa. O sea, otra cosa es los precedentes, el por qué llega, el por qué pues viene esa reacción de Cristiano, eso es otra cosa que podemos analizar, pero que la sanción es justa está clarísimo.
Si es que se atiene a derecho, si es que el código no te deja otra salida. Claro. O sea, cuando haya recibido hoy el juez único el acta y tenga al lado el reglamento, pues es que no, la horquilla no te permite aflojar más. Es de 4 hasta 12 y ya está. Y entonces, pues ahí no hay mucho que discutir. Pero sí estoy de acuerdo consigo que si coges toda la película de los hechos y ves lo que ha pasado y ves 5 partidos de sanción, no estoy justificando sobre todo lo de tocar al árbitro, que me parece que es que no se puede tocar, aunque el árbitro se equivoque y tal, pero si coges todo el bloque de los hechos, incluida la torpeza de Cristiano de quitarse primero la camiseta y demás, pues es mucho, 5 partidos. Es un tío que no ha matado, no ha pegado a nadie, no ha hecho una mala entrada y tal. Es una concatenación de hechos en los que interviene su propia irresponsabilidad en el caso del árbitro y torpeza, yo creo, al quitarse la camiseta, pero no podemos dejar de lado al colegiado, que es que anoche no dio una, señores, y es el primer partido oficial.
Eso es verdad, pero en este caso, al final Cristiano es verdad que no ha matado a nadie ni ha dado ninguna patada, pero ha empujado a un árbitro. Yo creo que no se puede empujar a un árbitro, se equivoque más, se equivoque menos. El futbolista tiene que controlarse, y si él decide, por ejemplo, quitarse la camiseta para hacer anular un gol porque quiere hacer lo que hizo Messi y tal, bueno, pues es una decisión de Cristiano, acepta la tarjeta amarilla y ya está. Pero a partir de ahí luego tienes que controlarte. O sea, por muy injusta que sea la decisión del árbitro, que a mí me lo parece, no puedes empujar a nadie, al colegiado. Es algo que no puede hacer ni Cristiano ni nadie. Y en este sentido, lo que decía Palomar es verdad, el código está ahí. Y mira que el código tiene cosas que deberían ser revisadas, pero es que en este caso esta me parece que mínimo 4 partidos por empujar a un árbitro.
Sí, ya, Luis, yo estoy de acuerdo contigo que se tiene que controlar, pero al final es humano y sabemos cómo es Cristiano.
Bien, pero entonces son 4 partidos mínimos, Ciro.
Es un tío de mucho sentimiento y que lo expresa pues a veces mal, y yo no lo estoy justificando, pero sí es verdad que viene después de un error gravísimo del árbitro. O sea,
sí, sí.
Y la reacción, aunque digamos, no, es que se puede controlar, yo creo que es una reacción humana.
Vale,
humana,
pero, sí, pero como humano...
Algo que él tiene clarísimo. Yo fíjate que yo soy de los que piensa que no hay penalti, ¿eh? O sea, creo que no es penalti. O sea, ni falta siquiera. Pero sí es verdad que él sale trastabillado pues por la carrera que estaba llevando con un Titi. Y claro, pues eso le saca de quicio, le bueno, pues se pierde los papeles. Que lo tendría que controlar, sí. Pero bueno, pero al final, por encima de profesionales es persona y creo que es una reacción humana la que tiene Cristiano Ronaldo.
Y como humano va a tener que pagar, Siro, como humano va a tener que pagar por ello.
Y te digo más, y creo que la otra, la de enseñar la camiseta, ya eso ya está más preparado, es decir, que no es una, pues, no es una reacción del momento. Creo que Cristiano pues se queda con la película, no creo, estoy convencido, con la película de lo que pasó en el partido de liga, y dijo, bueno, pues a la que tenga la oportunidad te voy a devolver la moneda, ¿no? Y lo hace consciente de lo que estaba haciendo. Lo otro, yo creo que es una reacción instintiva, o sea, de decir, joder, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes enseñar cartulina amarilla? Bueno, no es justificable, pero es yo creo que es humano la reacción de Cristiano.
Víctor, ¿qué dices?
No, que no es grave. Yo lo he visto a Cristiano y a muchos jugadores peores cosas, ¿no? Pero es que la ley es así, tú no puedes, si tú vas a un juicio y tratas con falta de respeto al juez, duras en la sala 5 minutos, pues por imagen y por respeto a los árbitros tienes que sancionarlo. Yo creo que no hay que ir más allá, simplemente, además le han puesto creo que es la mínima sanción.
Sí, era de 4 a 12, sí.
O sea, creo que es todo muy pulcro y se equivocó y tiene que cumplir la sanción y punto. Pero yo creo que sí hay un error brutal del árbitro, que es donde parte. Yo es que creo que esa amarilla a Cristiano Ronaldo no tiene ningún sentido, están forcejeando, no, es que no veo la amarilla por ningún lado.
Uh-huh. Ayer fueron 22 minutos en los que vivimos el universo de Cristiano Ronaldo en toda su esencia, porque tenía pinta de que todavía estaban grabando aquella película que no sé si se hizo o no se hizo, de que hacía cosas puntuales para que le grabaran, que eran parte de una película. Lo de ayer parecía el epílogo de la película. 22 minutos en los que haces lo mejor y lo peor de ti mismo.
Bueno, él es excesivo en los dos extremos, ¿no? Yo creo que más en lo mejor, ¿no? Tampoco es un... lo que pasa es que le gusta verse y le gusta mirarse al espejo y lo reconoce y quiso enseñarnos ese cuerpo torneado y moreno de las vacaciones y se infla como un pavo real. Bueno, eso forma parte de Cristiano. Pero lo que forma parte de Cristiano también, que si yo fuera Bale y Benzema me daría un poquito de vergüenza, es que un tío que ha estado entrenando en la cubierta de un yate sale 20 minutos y dice, aquí estoy yo. Y es lo que está sucediendo. Y esa parte buena de Cristiano me parece que hay que destacarla también, ¿eh? Que es que no creo que lleve 10 entrenamientos y mira cómo está el tío.
Además, y no voy a tirar de magia, Palomar, pero es que los chavales lo copian todo, ¿eh? Y si aquí no sale en la justicia y dice esto no se puede hacer, sancionado, es que empezamos a ver empujones en todos los campos, y a ver, falta respeto, porque él tiene esa fuerza y ese poder. Yo creo que no hay que crucificarlo, se equivocó, porque además no veo en la acción un acto demasiado despectivo de Cristiano. Yo creo que es una casi una reacción a un cabreo, pero si te equivocas lo pagas, y creo que eso ahí tiene que quedar, ¿no?
Víctor, yo creo incluso que Cristiano se arrepienta al momento, ¿eh? Porque él le da una especie de empujón al árbitro y se corta porque dice, ¿qué estoy haciendo? Dios
exactamente,
mío.
Porque yo de verdad no lo veo, no veo a Cristiano Ronaldo, le hemos visto otras cosas mucho peores, ¿eh? Le hemos visto patadas, le hemos visto gestos muchísimo más despectivos que el que yo vi ayer al colegiado.
Pero me sorprende el resultado, Joseba, de la encuesta, ¿eh? 52-48.
Sí, pero eso es imposible, Luis. Es imposible porque la gente no quiere escuchar la realidad. La gente lo que quiere escuchar es lo que quiere escuchar. Y entonces, aunque Cristiano Ronaldo aparezca allí con un Panzer Divisiones, si son del Real Madrid dicen que el Panzer Divisiones es de juguete y los otros dicen, eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. En el mundo del fútbol es imposible porque van por un carril y por ahí no salen. Y ya le puedes explicarme usted que la ley, el reglamento, no salen por el carril. Entonces, están divididos. Si han tocado más el botón los del Madrid, pues saldrá un poquito más a favor del Real Madrid, y si tocan más los del botón los del Barcelona, un poquito, pero ahí no hay posibilidad de arreglar eso.
Hemos dicho al principio que Fouto estaba en la Feria de Málaga. Estoy dudando de que esté en la Feria de Málaga. Mensaje de Fouto: dile a Siro de mi parte que cuando un policía le ponga una multa injusta, que le empuje y luego que me llame para ver qué pasa.
Pero escuchadme, pero ¿Fouto está escuchando el programa o está en la fecha? O sea, porque claro, yo he dicho que la sanción es justa. O sea, si yo no he dicho que la sanción sea injusta.
Ese es el problema, que está en la feria.
Debe claro, ser por eso. Claro. He dicho que la sanción es justa y que no tiene discusión. Es decir, que igual que la... además vuelvo otra vez para Fouto, que ahora se debe haber salido desde bailar unas sevillanas. O sea, para que lo tenga claro, he dicho que me parece que es recurrible la primera tarjeta, la tarjeta que provoca la expulsión, y que en ese aspecto igual un partido sí que se lo pueden sacar, y la otra no es recurrible, que lo puede hacer el Real Madrid, pero que para mí no es recurrible porque efectivamente existe el empujón y está tipificado en el reglamento que una acción como la que protagoniza Cristiano pues es de 4 a 12 partidos, le han puesto lo mínimo y ya está, punto, y se acabó. O sea, es que me parece que eso no tiene mucha discusión, y supongo que es eso, que si Isaac estaba pues eso, bailando alguna sevillana y no se ha enterado de lo que le decía.
No veo yo a Isa bailando sevillana, pero bueno.
Otra cosa, vale, escúchame, ya. Que si quiere foto que puede llamar. Otra cosa es lo del árbitro y lo el que dirige a los árbitros.
Me vais a montar un, o sea, pollo ya, el primer día post vacaciones me vais a montar un pollo y ahora vais a poner a gritar.
Mira, lo de los árbitros.
Ah, claro, dice encima.
Lo de los árbitros no lo quieren arreglar porque es que es increíble que todavía no esté el famoso VAR, o sea, este, ¿no? O sea, es que es absolutamente asombroso. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está?
Pero ¿sabes cuál es el problema?
¿Pero por qué no lo ponen?
No está ni el periodo de prueba.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué?
En todas las cagadas que hace este señor árbitro, o sea, el VAR se estropea, o acabamos a la una de la mañana. Porque claro, es que fue una detrás de otra. O sea, ya no hablo de acciones puntuales, es que ya permitió que los jugadores estuvieran discutiendo ahí en peleas medio barrio bajeras. Que uno le quite el balón al otro, que otro esté esperando a que se acabe la discusión, y el árbitro sin intervenir, sin cortar el juego, sin decirles, hey, parar un poquito esto. O sea, es que fue de bombero torero, o sea, fue de partido de solteros contra casados lo del arbitraje de ayer. Y bueno, pues este señor, dentro, me dicen que en enero va a ser internacional. Bueno, pues nada, pues venga, para adelante, ese es el premio que tiene este señor. Bueno.
Fouto, no me vas a montar un pollo ahora de 10 minutos aquí a voz en grito, ¿verdad?
No, sí, un pollo me voy a montar, pero bueno, lo primero, que escuchar el partidazo y estar en la feria es compatible. Lo segundo...
Es la única feria en la que no hay ruido, ¿no?
¿Será que no hay gente por ahí?
Ciro López ha justificado los cuatro partidos diciendo que la jugada es injusta, pero eso no justifica que tú
no lo pongas al árbitro. Vuelvo a repetir que no lo he justificado.
Sí, pero que esos cuatro partidos son como humana, consecuencia...
No, digo que está muy bien sancionado, pero que es una reacción.
Lo ideal, Ciro, es cuatro partidos a Cristiano y cuatro y cinco al árbitro. Eso sería ideal, eso sería bordarlo en el día de ayer. Cristiano, cuatro, cinco, el árbitro, cinco partidos de sanción.
Bueno, el árbitro lo sancionará su comité, no Víctor Fernández. Víctor Fernández sancionará.
Bueno, pero me vas a permitir, querido, claro, Isaac, que si hablamos de Cristiano, madre, hablemos del árbitro, ¿no?
Madre. No, yo te claro, permito claro. Todo lo que tú quieras, pero que tú claro. No eres nadie para decir los partidos que tienen que estar al árbitro.
Igual que
su propio comité,
por supuesto que sí soy.
Pues considerarán si tuvo errores o no tuvo errores.
Por supuesto que sí soy para denunciar cómo está montado el tinglado arbitral, y si igual que Cristiano Ronaldo es sancionado, los árbitros, después del espectáculo que dio ayer el colegiado, tendría que ser sancionado.
Bueno, el espectáculo fue... Cristiano Ronaldo también quitándose la camiseta, el espectáculo
pero
fue
bueno,
de Luis Suárez engañando
si
al árbitro.
Ya hemos hablado, llevamos 20 minutos hablando de Cristiano
gente,
Ronaldo.
Hay mucha gente, Víctor, que ayer dio el espectáculo. Entonces, en vez de ser claro, trompeteros, y en vez de reír las gracias...
Y han quedado sancionados. No, aquí no se le ríe las gracias a
los errores de todos. Y decir claro, que ¿y en la expulsión de Cristiano, a Cristiano no le expulsan por ese error del árbitro. A Cristiano le expulsan porque si minutos antes se saca una camiseta que no se la debería haber sacado.
Bueno, por foto, seamos justo, por las dos cosas. Dos cosas, que son dos tarjetas.
¿Cuándo, y cuándo hablamos del colegiado?
Bufanda, otros llevamos vale. Otras bufandas.
¿Cuándo hablamos del colegiado? Foto, ¿cuándo?
Hablar de colegiado. Hablamos de que Luis Suárez engaña y hablamos de que Luis Ronaldo se equivoca.
No habléis los dos a la vez porque no se os oye ni uno ni otro. Foto, termina.
No, digo que hablamos de todo el espectáculo que dieron ayer y que el colegiado ayer tuvo una jugada grave, que fue la expulsión de Cristiano, que para mí fue la única, porque luego hubo goles anulados, que fue el gol anulado a Cristiano. está bien anulado.
La de Luis Suárez,
jugada de Luis Suárez, ¿y la jugada de Luis Suárez para mí es más atacable al ladrón que al policía, porque es una jugada en la que se tira bastante bien y para mí es más atacable al delantero del Barça. Foto. Pero que hablemos de todo, que hablemos de que un jugador no se puede tirar, que un jugador no puede engañar al árbitro, que un jugador
aparte de esas cuestiones puntuales, hubo un desgobierno en el partido, una mala dirección del colegiado que se le iba por todos los lados, seguramente se tragó también hasta un penalti de Messi, pero bueno, esos son errores de apreciación.
Quizás, Roberto, a lo mejor los jugadores deberían ayudar un poquito más.
Roberto, los jugadores están para lo que están.
Si los jugadores te ayudaran y no se tiraran y no simularan, pues a lo mejor...
Pero perdona, Fouto, es Cristiano Ronaldo... Fouto...
80.000 o 200.000 euros que se llevan estos.
No, pero, Ciro, perdona.
¿Sabes qué pasa? Te voy a decir una cosa,
pero es que es Cristiano Ronaldo, no intenta engañar al colegiado.
Que no protesten, que no... Joder, pues para eso ya... También podemos pitar entonces Roberto y yo y nos llevamos...
Claro, pero ¿sabes qué pasa, Ciro? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Y sabes por qué tiene que haber árbitro?
Pero, Fouto...
Porque si no... Porque si fuéramos todos legales, no necesitaríamos árbitro.
Pero, Fouto, que Cristiano Ronaldo no intentó... Pero, Fouto, escucha, que Cristiano Ronaldo no intentó... Que Cristiano Ronaldo no intentó engañar ayer al colegiado.
Bueno, pero Luis Suárez...
No, bueno, no digas bueno. Que no pero que estás hablando de engañar y que Cristiano Ronaldo, al que se le critican muchas cosas ayer, no intentó engañar.
De todas formas, como los jugadores no están por la labor de ayudar a los árbitros, hay un mecanismo que podría funcionar a la perfección, y es que el comité de competición, cuando se demuestre que un jugador se ha tirado descaradamente, le metes 15 partidos y no se va a volver a tirar ni uno más nunca.
Eso va a suceder en la Premier,
en Inglaterra, sí.
Y es que lo que no sé es para qué, por qué se espera tanto a imponer una ley como esa.
Muy bien, también.
Totalmente de acuerdo. Cuando se apruebe que el comité de oficio te dice
pero la barbaridad.
Víctor, has debido de escuchar mal. Yo no he dicho que Cristiano engañara. Yo he dicho que Cristiano se equivoca al quitarse la camiseta.
Pero
y bueno, que Luis Suárez engaña al árbitro. Es lo que yo he dicho. No que Cristiano engañara al árbitro.
Si yo escucho muy bien. Lo que pasa es que tu defensa a los árbitros es absolutamente exagerada. Porque a mí me da exactamente igual. Pero no puedes decir engañar porque Cristiano Ronaldo hace una jugada perfecta.
Yo te he dicho que se equivoca el colegiado.
Y yo lo que digo es que los colegiados, cuando se equivocan, también tienen que ser sancionados.
Y son sancionados.
Y los que son malos, no pitar, porque hay algunos que son muy malos.
Pero eso no lo decides tú, eso lo decide su comité. Lo que voy, que la expulsión de Cristiano... Que la expulsión de Cristiano ha dicho que hay dos errores, uno del árbitro y otro de Cristiano que no
pero
se
si
debe
al fin y al cabo estamos de acuerdo en todo.
Sí. Y eso que está en la
no sé por qué seguimos discutiendo, estamos de acuerdo.
Vais a mandar a Fouto calentito para la feria.
Cuando dices que sancionan a los árbitros, ¿sabes qué pasa? Que por eso yo decía que es que el señor Sánchez Arminio, después de lo de ayer y después de otras muchas cosas que ha protagonizado en su mandato, no tendría ya que estar. Porque claro, cuando resulta que un juez o cuando se descubre lo que ha acontecido en la Federación Española de Fútbol, que subían unos o bajaban otros dependiendo de que fueran amiguetes o fueran enemigos, pues resulta que este señor es muy difícil que pueda seguir presidiendo el Comité Nacional de Árbitros.
Sí, pero bueno, vamos a ver, Ciro, mira.
En el Comité Nacional de Árbitros, ¿cómo van a sancionar a Bengoechea si resulta que es un árbitro de cámara del señor Sánchez Arminio, como lo demuestra el hecho de
pero
que...
¿Pero qué va a ser un árbitro de cámara? Pero vamos a ver, Ciro, ¿pero tú qué trayectoria has seguido de Burgos Bengoechea si tú solamente ves los partidos del Real Madrid y cuando pita el Real Madrid? ¿Tú has visto a este árbitro su progreso? ¿Tú lo has visto en segunda división? ¿Tú has visto sus partidos de primera división? Oye, que ayer estuvo mal, pero que es un árbitro que va a ser internacional, que es un árbitro emergente.
Bueno, vamos a terminar la discusión, que está quedando un poco largo ya esto, ¿eh?
Partidos del Deportivo y veo los partidos de primera, segunda división y alguna vez también de la Premier y de la Bundesliga.
No, perdona, es que aquí solamente tiene trascendencia cuando pitan al Real Madrid. Solamente habláis de cuando pitan al Real Madrid, pero ¿tú cuántos partidos has visto de este árbitro? ¿Cuántos partidos?
Tú por un partido ayer
dices que un árbitro es malo. O sea, cuando un periodista se equivoca un día, que el periodista es malo, ¿cómo es?
Está incapacitado para arbitrar un partido de estas características. Porque
pero no va a estar incapacitado por un error.
Bueno, a lo mejor tuvo un mal día. Decir que está incapacitado es un poco demasiado, ¿no?
No hay 10 mejores para ser internacional.
No voy a discutir tonterías.
Bueno, Fouto, ya te has quedado a gusto, ¿no?
Sí, ya
vas a ir ahora relajado a la Feria de Málaga, ¿no?
Ahora bien, mucho mejor.
Ahora empieza la feria.
Ahora un rebujito bueno, fresquito.
No tenemos ni remedio ni solución.
Claro, pero eso ya lo sabíamos.
En fin, dale. Pero bueno, sigamos ayudando y fomentando el deporte y el fair play. Bueno, muy bien, venga, gracias a todos, buenas noches.
¿Vas a llamar dentro de 15 todo, minutos otra vez?
Si os quiere, venga.
Si vas a llamar en 15 minutos otra vez, digo.
Ah, ya no, ya porque ya no tiene remedio, pero bueno.
Vale, ya tiene remedio.
Bueno, pues nada, muy bien.
Tómate algo por nosotros, foto, ¿eh?
Hala, un abrazo. Y luego cuando haya...
¿Cuando haya qué?
Le han cerrado.
Se ha quedado.
Que me voy a la feria, que me están esperando.
Ah, vale, no vas a esperar a los amigos. Adiós, foto, adiós.
Adiós.
Yo se va muchísimos mensajes, te lo puedes imaginar, en el Twitter del Partidazo y en el 637-230010. Y nos hablan de Bartomeu, de Cristiano y del Barça-Madrid de ayer en general. Andreu dice que Bartomeu pasará a la historia por ser el presidente que destruyó al mejor equipo de la historia en tan solo un par de años. ¡Qué vergüenza! Cristian pregunta que si alguien le recuerda algún acierto a Bartomeu en su gestión. Lo más parecido podría ser el fichaje de un tití y tampoco es para tirar cohetes. Un oyente nos dice que le parecen pocos los partidos de sanción a Cristiano. Es el ídolo de millones de niños y debe ser un ejemplo, poca sanción me parece. Y por último, dice Jesús que por favor no pasemos por alto el lamentable partido de Gareth Bale, que juega en lugar de Asensio, ya clama al cielo.
Vamos a analizar las consecuencias que dejó el partido de ayer en lo deportivo, en la parcela deportiva. Seguramente sea demasiado temprano para hacer análisis concienzudos de cómo está un equipo u otro, pero ayer la verdad es que vimos síntomas que debemos analizar en un par de minutos.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho gas. Un barco gigante, hay que mareante. Vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
¡Muévete! Aún estás a tiempo de jugar al extra de verano de la 11. ¡Cómpralo hoy mismo! Te esperan 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Este día 15, sorteo extraordinario de verano de la 11. ¡Un baile de millones!
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Compramos los coches. A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces, hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
FlexiCar, buenos días.
Sí, mire, llamaba por lo del concurso.
Concurso FlexiCar, concurso FlexiCar, concurso FlexiCar.
Concesionario con más de 1.200 coches.
FlexiCar.
¿Quién paga más por tu coche?
FlexiCar.
¿Mejor financiación del mercado?
FlexiCar.
¿Quién tiene 5 concesionarios en Madrid?
¡FlexiCar!
¡Oh, lo siento, son 6!
3 de 4, Maripili, 3 de 4.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com. COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12:25, hora menos en Canarias, vamos a hablar de las consecuencias o vamos a analizar en el aspecto deportivo lo que supuso ayer la victoria del Real Madrid en el Camp Nou por 1-3. Robert, hoy escribías en Marca sobre la diferencia actual entre el Madrid y el Barça, sin poder cifrarlo, eso sí, con exactitud, ahora mismo parece que hay mucha distancia, ¿eh?
Sí, 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 yo los veo lejos a los dos equipos. El Barça tiene dos problemas, uno que es el Barça como está y otro que se llama Real Madrid. Y la distancia entre ellos, ¿cómo se puede medir? Pues ahora mismo le separa una, hoy, a día de hoy, no hablo del histórico, le separa una Champions y una Liga. Y eso es mucho, ¿eh? El Madrid está una Champions y una Liga por delante de un equipo que ha tenido la supremacía hace tiempo, un tiempo reciente, y eso debe preocuparle al Barça. El Madrid es un equipo hecho, construido. Yo el Madrid lo comparo como cuando vas a un país de esto, vas a Suiza y ves qué bien están segado el césped en las cunetas, funciona el transporte público, no hay papeles, el país está terminado. Bueno, pues el Madrid es un equipo terminado y puesto ya en marcha y a funcionar. Y el Barça está reconstruyéndose, pero en esa reconstrucción la única idea clara que hay es Messi. Y ante un Real Madrid como este, Messi hoy me parece poco. Hace tiempo igual no, pero hoy me parece poco.
Pero, Palomar, ¿tú crees que es reconstrucción?
Bueno, no la hay. Hay Messi.
Exactamente.
Messi y 222 kilos, que es como...
La reconstrucción era Neymar. Neymar era el que tenía que coger el relevo de Messi y el que tenía que llevar al Barça a la excelencia cuando la luz de Messi se empezara a apagar. Pero bueno, eso ha desaparecido ya.
Yo es que veo un equipo más que en descomposición, más que en...
Sí, se está acabando una era. No solo...
Pero hablamos de un equipo, 222 en el banco, bueno, tendrá más... con Messi, con Valverde, que cuando decía no, el Barça no ficha a nadie, a mí Valverde me parece interesante y creo que será una pata importante de este banco. Luego tiene desde dónde partir. El asunto es eso, cómo lo vas colocando y el desgaste que está suponiendo tener a una junta directiva que peca por defectos, ¿eh? Yo lo veo una pasividad asombrosa.
Yo soy más crítico, ¿eh? O sea, yo veo a Denis Suárez, que lo he visto por aquí, veo a Alcácer, veo a Rakiti, veo a Leif Vidal, veo a Piqué, que está mal, veo al portero, Luis Suárez con deficiencia, veo a De Lufeu que no jugaba en el Sevilla. Yo es que creo que este equipo está muy tocado, ¿eh? Creo que este equipo se ha quedado muy, muy cogido con alfileres. Y al hilo de lo que decía Palomar, ves al Madrid es una máquina. Madrid, el banquillo del Madrid, es que el Madrid tiene a todos los mejores canteranos, los jóvenes de España. Tiene, ayer el banquillo era Asensio y Cristiano, ¿no? O sea, me parece que hay una diferencia abismal.
Yo redundando en lo que decía Víctor y lo que decía Roberto, o sea, es que... Yo creo que el reflejo, y yo también lo comentaba ayer viendo el partido, ¿no? El reflejo es los tres que entran en el Real Madrid, que estaban en el banquillo,
claro.
Es que los tres serían titulares en el Barça. Y en cambio, en el otro lado, los que entran, no, yo no sé si entrarían en la lista. Hombre, igual Sergio Roberto y tal, podría, pero dices, es que tengo mis dudas de que entraran en la lista de 18 del Madrid. O sea, creo que ese es el reflejo, de que es que hay gente... que ayer ni estaba, que es Modric, que también sería titular en el Barcelona.
Bueno, Kovacic sería titular en el Barcelona.
Yo creo que ese es el reflejo de la diferencia que hay en estos momentos entre el Madrid y el Barça. O sea, que el Madrid tiene presente, pasado y futuro, y el Barça tiene pasado. O sea, yo creo que no tiene ni presente ni en estos momentos
también
futuro.
También la foto fija es un poco cruel porque estamos en un intervalo de tiempo en el que justo ya se ha ido Neymar y todavía no han venido los que se supone que tienen que venir, que yo tampoco estoy diciendo que esto lo vaya a levantar Coutinho y Dembélé, pero quiero decir, tú miras al banquillo del Barça y miras la alineación del Barça ayer y es de depresión, pero es una foto temporal y que teóricamente no va a reflejar lo que debería ser el Barça en noviembre o en diciembre o en enero, que seguirá siendo inferior al Real Madrid, porque estamos hablando de un equipo que no es que sea mejor que el Barça, es que el Madrid ha ganado dos Champions seguidas. Es que yo creo que con eso lo decimos todo, es superior a la mayoría de equipos de Europa, pero luego aparte sí, el Barça ha hecho las cosas mal.
Y yo es la primera vez que veo que el Barça al empezar la temporada no es favorito para ganar la Champions y para ganar la Liga, que otros años estaba con el Madrid ahí, ¿no? Pero tú decías, no, al empezar la temporada no tenías muy claro quién iba a ganar la Liga o quién iba a ganar la Champions, y hace unos años pensabas que lo iba a hacer el Barça. Este año se ve bastante lejos. Y luego además, el Barça decíais que... no tiene gran cosa ahora mismo. Bueno, lo que tiene desde luego es mucho dinero. El problema es que los primeros 70 millones se han invertido en Semedo y en Paulinho, que a lo mejor son dos jugadorazos que le salen al Barça espectacular, pero desde luego no es la sensación que ahora mismo transmite y desde luego no han conseguido ilusionar a la afición. Y la afición, yo creo que en el éxito de un proyecto, gran parte, un ingrediente importante es la ilusión. Y ahora mismo hay cero ilusión en el barcelonismo con lo que está llegando y con lo que está haciendo la directiva.
Claro, lo que pasa es que ahora mismo también estamos en un momento en el que en el Real Madrid tú pones a jugar a un cojo y no desentona. Sí. ahora mismo tú.
Pero es que cojo, sí, pero no hay cojos, pero no hay cojos.
Yo sé,
¿eh?
es que yo no veo al cojo, por
sí, pero,
ningún lado.
No, no, pero digo, si tuvieras Jordan un amigo cojo y le pusieras la camiseta del Madrid y saliera a jugar el próximo miércoles en el Bernabéu, seguramente sí lo haría bien, porque está en una dinámica en la que sale todo perfecto.
Pero es que no hay cojo, Joseba, es que ves el equipo del Madrid, es que es una máquina.
Que sí, que ya lo sé, pero digo que seguramente tú tendrás algún amigo cojo, tu amigo Pepe. Sí, si sale Siro, tú pones a Siro y no desentona.
Ese equipo también. Y pones a Pelé en el Barça de ayer y
no, creo que no.
sale deprimido.
Claro, pero cuidado, ¿eh? A mí me parece un momento muy circunstancial también.
Sí,
¿eh? Y venimos
decía,
de que
foto,
del bajón del Barça y el subidón de
la foto
del
es
Madrid.
Cruel.
Pero, hombre, joder, no sé, parece que está en descomposición el Barça. Tú vas analizando los jugadores que no, tiene el Barça. Cuidado, ¿eh? Que si se refuerza bien de aquí hasta el 31 de agosto, si te viene un Coutinho y un Dembélé y...
Joseba, no, yo creo que no, ¿eh? Yo al Barça lo veo ahora mismo descompuesto, de verdad. Es que aparte
hoy,
que...
Ahora mismo es el partido de ayer.
Pero es que además hay una fractura tremenda ahora mismo, da la sensación, entre el vestuario y la directiva también. Ayer Pep Segura dice que el gol de Piqué les condenó. Bueno, Piqué el otro día
en sala
de prensa.
Espera un segundo, que le has dado paso a un corte que tengo preparado.
El partit s'ha determinat pel gol del Madrid, l'error d'en Gerard. Evidentment aquest error condiciona el partit i ha fet doncs, que el partit tingués dues cares, una primera en què nosaltres hem controlat tota la situació del partit amb el nostre estil, amb la idea de tenir la pilota, hem tingut oportunitats, hem creat joc, però aquest gol ha estat determinant i ha canviat molt el partit.
Esto es grave, ¿eh?
Sí, hay ensañamiento ahí, ¿eh?
Sí, sí,
porque habla de error. Sí, no, sí, habla, sí. No habla de mala suerte, porque
no me
he enterado. Es una jugada de mala suerte.
Habla de...
Es que yo no me he enterado.
Dice que ha condicionado el partido.
El error de Piqué ha condicionado el partido.
Pero dice error varias veces, ¿sabes? ¿Eh?
Sé que es indescifrable, pero...
¿Y error, Dani, en catalán cómo se dice?
Error. Bueno, en catalán correcto es arrada, pero está...
No, pero bien, Segura dice error.
Sí, sí. No, Segura hace relativamente poco era comentarista de radio, analista y tal. Yo creo que todavía no se ha enterado muy bien de que ha dejado de serlo, porque lo de ayer es un comentario de tertulia que puedes hacer, pero nunca si eres el responsable, máximo responsable deportivo del club.
O es un muy es más bien un donde las alas toman, ¿no, Gerard? Ahí tienes la respuesta,
claro.
¿No?
Sí, totalmente.
Más que esa jugada, un desliz en el comentario.
La jugada no se puede catalogar de error.
No, pero es un rechazo.
O sea, seas tertuliano, comentarista o director deportivo. Sí, es una jugada desafortunada, de que pasa de vez en cuando y ya está, pero no es un error. Y lo hice varias veces. Yo veo un poco de ensañamiento ahí.
Y no es lo ideal, ¿eh? No es ideal.
Que antes ensañó Piqué diciendo 30 veces que ellos en la boda de Messi lo sabían. Que eso deja también a la directiva
pues, con los es que por ahí viene el término error, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que esto es una venganza por la rueda de prensa del otro día, de las declaraciones del otro día de Gerard Piqué. Pero esto no ha ayudado al Barça. Es que al final el Barça está en un momento delicado. Deportivamente está cogido con pinzas y parece que hay fractura. Luego sale Iniesta, que no raja nunca, y dice que no es normal lo que está pasando en el Camp Nou, que aplauda los goles del Real Madrid. Luego sale Busquets en el micrófono de Juanma.
Eso le pasó también a Madrid, ¿eh? No hace mucho. ¿Os acordáis cuando el Madrid emprendió la campaña de a ver estos socios abonados que venden sus carnets?
Bueno, el último clásico,
vamos a echar a 500. Y viene precisamente motivado por eso, porque en el gol de Messi hay un montón de gente con camisetas del Barça que lo celebra. Y creo que Florentino no pudo soportar eso y dijo, ¿qué está pasando aquí, no? Más o menos, ¿no? De ayer.
Y no, ni yo.
Pero que me parece que habéis hecho un análisis demasiado alarmista de la situación del Barça, ¿eh? No sé, yo creo que hay que esperar a ver qué trae la directiva, y este equipo tiene jugadores impresionantes.
Pero,
todavía.
Joseba, vamos a ver, que el Barcelona se va a llevar de calle al 80% de los equipos de primera división, pues eso,
hombre, sí,
eso es evidente, pero como decía Palomar, que ahora mismo están años luz el Madrid y el Barcelona, es que nada más que hay que verlo. Es que hay que analizar
los jugadores. Son 10 meses de competición, es que ahora mismo sí, eso es evidente.
Claro, sí, pero claro, el Barça solo puede mejorar, eso es evidente.
Claro.
Pero hay que recordar que el año pasado, y con Neymar, o sea, lo que has hecho este verano es quitar a Neymar y poner a Semedo y a Pau. Paulinho, eso es lo que has hecho. Pero
claro,
es que
hablamos de sensaciones.
El
claro,
equipo,
sino...
el equipo del año pasado con Neymar y con la MSN le mete 4 el PSG, le mete 4 la Juve.
Claro.
Y pierde la Liga, que no se me enfade nadie, pero en campos como Málaga,
bueno,
la
el PSG
Coruña,
podríamos hablarlo otro día.
En fin, es un equipo. Yo hoy he visto algún titular de estamos en agosto y el Barça ya ha entrado en crisis. Y yo pensaba, no, si el Barça está en crisis no es por el partido de ayer. Es que el Barça se ha pasado un año en blanco, ha ganado la Copa del Rey, que para un equipo grande es como no ganar nada, y ha visto como el Madrid gana 2 Champions, entonces no es nuevo de ahora, y yo sí que creo que hay cosas que se están descomponiendo, y hay jugadores que yo creo que más o menos, por mucho que le queramos y que estemos algunos enamorados de él para siempre, puede ser que la época de Andrés Iniesta empieza a acabarse, a lo mejor el mejor Busquets ya lo hemos visto, son cosas que asustan, a mí me asustan.
Busquets tiene 29 años, ¿eh?
Sí, pero...
pero no está bien rodeado, no está bien rodeado, ahora mismo en el centro del campo...
Estoy haciendo ahora un ejercicio de...
Sí, de abogado del diablo.
Ter Stegen, Semedo, tú imagínate que funciona, Semedo, un Titi, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho, Dembélé, Neymar...
Pero Coutinho,
¿dónde
está?
Coutinho, ahora... Pero estoy haciendo un ejercicio de imaginación.
Seba, claro. ¿Sabes cuál es el tema?
Messi, Luis Suárez y Dembélé.
Claro,
dices,
cuando yo tenga dos metros, cuidado, rubio y todo.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que en el otro lado, porque yo te iba a poner, iba a hacer también de abogado del diablo. Por ejemplo, si miramos el Madrid del año pasado, cuando lo coge Zinedine Zidane, nadie da un duro por aquel Real Madrid. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Madrid había mucha materia prima y al final era un problema de sacarle resultados a esa materia prima que sí tenías. El Barça, el problema es que la materia prima la tiene muy justa. O sea, si tú dices un 11 titular, efectivamente ese 11 titular que tú tienes puede competir con el Madrid, pero en una temporada tan larga va a depender más del Madrid que del Barça. ¿Por qué? Porque el Madrid tiene materia prima para regalar. Es que tiene tres equipos. El Barcelona tiene uno, que si mantiene esos 11... pues bueno, pues puede competir, pero es muy difícil mantener ese 11.
Pero también es la labor del entrenador el utilizar y utilizar bien y sacar buen uso de la materia prima, ¿eh?
Ya, pero Joseba,
que es lo que se ha hecho en el Madrid, precisamente.
Estamos hablando de una sanción de Cristiano Ronaldo de 5 partidos, que es grave porque es un elemento importante. Pero el Madrid no se está tirando de los pelos. Tú imagínate esta sanción de Messi. Tú imagínate que le caen 5 partidos a Messi.
Olvídate.
Pues está liquidado. Está liquidado. El Madrid tiene opción. Tiene lo que hablábamos hace tiempo del Barça, la idea de juego, tiene dos maneras de jugar, con tres arriba al contragolpe, los jóvenes que está incorporando, el optimismo que ha irradiado Zidane, bueno, esas cosas que se le aplaudían antes al Barça, del modelo y demás, pues es lo que ha encontrado el Madrid, además está funcionando ya, no es que se tenga que poner, es que viene ya con el tren en marcha. Entonces, una baja tan sensible como la de Cristiano Ronaldo hace daño, porque lo hace, pero es perfectamente subsanable.
Pues ese es el trabajo que tiene que hacer.
Y sin gastar
Valverde.
Pasta, ¿eh? Y sin gastar pasta.
Yo no creo que sea un problema de
Valverde.
Yo
no creo que sea un problema de
Valverde. Yo creo que el trabajo lo tiene que hacer Rubert y el señor que hemos escuchado,
Pep Segura. Poner los mimbres, pero luego el trabajo lo tiene que hacer Valverde.
Sí, sí,
tú
no,
pones los
supuesto.
Mimbres y traes a los jugadores que tengas que traer. Que insisto, que si son los nombres que se están manejando, a mí me parece que va a hacer una plantilla muy a tener en cuenta. Y luego el rendimiento se lo tiene que sacar Valverde. Y jugadores como Sergi Roberto, Alex Vidal, pues sacarles el rendimiento que les ha sacado Zidane a los suplentes en el Madrid.
Sergi Roberto ya está cabreado por la llegada de Paulinho.
Sí.
Ya está, o sea, le están haciendo todo al revés para que las cosas fluyan. O sea, es que el problema es que ahora mismo yo veo una ruptura entre los jugadores y la directiva. En un equipo que además deportivamente no está bien, luego tiene que llegar Dembélé y caerle también a Messi y a Suárez como les caía a Neymar. Luego tiene que llegar Coutinho y adaptarse al juego de toque del Barça y tal. No, son muchas cosas.
Creo que Coutinho es ideal para el Barça. De todo lo que se ha dicho este verano, me parecería un fichaje estelar para el Barça, pero claro, tampoco eso te asegura competir con el pedazo de medio campo que tiene el Real Madrid, que yo creo que es el mejor de Europa, y además le salen centrocampistas por las orejas a Zidane que le sobran. Es que Ceballos, es que en el Barça sería titular y en el Madrid no cabe ni entra en una lista, ¿no?
Es que a lo mejor Kovacic, Ceballos y otro del Madrid que no sea titular indiscutible son los tres titulares en el Barça.
Kovacic, Ceballos...
Y pensad en otro. Bueno, Isco. Mira, Isco no es titular indiscutible en el Real Madrid si está la BBC. Podemos más
Isco,
o menos decirlo.
Isco sería el mejor jugador
del
Barça.
Isco, Kovacic, Ceballos serían titulares.
Yo creo que ahora vuelve y resucita el malogrado Di Stéfano y Pancho Puskás y Isco sería titular, ¿eh?
Sí, sí, pero en el fondo si está la BBC se abre el debate.
Ya, está la BBC o el abecedario entero. Yo creo que Isco ahora mismo
sí, no le puedes
es titular,
estar, es verdad,
sí o sí. Aunque
verdad.
Le tengas que poner de lateral derecho.
Pero bueno, pues mira, te compro que ahora mismo ya es titular indiscutible. Porque aparte Zidane tiene esta suerte de que ahora Cristiano está sancionado de alguna manera y va a jugar Isco seguro. Pero si están todos disponibles, hasta hoy había el debate de si jugar con 4 Isco o jugar con la BBC. Bueno, pues Isco en el Barça sería el mejor jugador del centro del campo del Barça, sin duda.
Luisinho, si no tienes que ir ni que ir a Isco, si lo decía Dani, si es que Ceballos, no sé si sería titular, pero sería el primer recambio, y es un jugador que en la Supercopa de Europa no entró ni en la convocatoria, o sea, sí. si no tenemos que ir a Isco, o sea, Ceballos, como decía Dani, o sea, yo no sé si sería titular, a lo mejor no sería titular, pero que sería el primer recambio, en el centro del campo, vamos, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo creo que esa es la mejor definición. O sea, ya no hablemos de Kovacic, de todos estos. O sea, es que un jugador que acaba de llegar, que se llama Dani Ceballos, y que todavía tiene que demostrar que es un jugador para un equipo de superélite, pues sería medio titular en el Barça. Pues por ahí no es la diferencia.
Por no decir que has dejado escapar a Asensio, que has dejado que tenías una opción por Saúl y no le fichaste. En fin, que te han pasado una serie de jugadores por delante que tú has elegido.
Okay.
Sí, y has elegido a Arda, que lo entiendo, que era un jugador que a mí me encantaba en Atlético de Madrid, pero bueno, te ha salido mal, has elegido a André Gómez, has elegido mal.
Y Neymar no tiene pinta, después de su debut en la Liga Francesa, de que la salida del Barça le haya provocado algún trauma.
Claro que ha sido muy difícil dejar el Barça, pero estoy muy contento por estar acá. Gente piensa que salí del Barça y me morí. No, al revés. Estoy más vivo que nunca. Estoy jugando, estoy acá muy contento. Y el fútbol mismo. Solo cambio de país, cambio de ciudad, cambio de equipo. Pero el fútbol mismo.
El fútbol es el mismo, ¿verdad? Y estará pensando en buena hora me he ido de allí, ¿no?
Bueno, Neymar es feliz en cualquier sitio. Hay una guerra nuclear y Neymar seguro que cuelga una foto en Instagram sonriendo y tal. Porque
con sus coleguitas, ¿no?
Y a mí además me parece bien que sea feliz y como postura de vida, pero a mí me... O sea, tiene que utilizar muchos...
¿No le van muy mal las cosas?
No, pero no le van muy mal económicamente. Pero a mí, ya me perdonáis, pero entre jugar
bueno,
el campo
en muchos
del
aspectos Inga, no le va mal, Dani.
No. Si tiene una vida envidiable y yo además le deseo lo mejor, pero quiero decir que le costaría bastante a Neymar utilizar argumentos futbolísticos para convencerme a mí de que ha ido a un sitio mejor.
Pero Dani, ¿sabes cuál es el problema? Que es brasileño y es sudamericano. Si para un sudamericano, por ejemplo, ganar la Intercontinental es más que ganar la Champions, es después del campeonato del mundo de selecciones,
pues que se hubiera quedado en Brasil entonces, ¿no?
A mí que lo veo desde la trinchera del sur, absolutamente abandonados aquí, a todos.
Pobrecito, das una pena.
Exactamente.
El sur, Andalucía, qué pena, devastada.
A mí me... Totalmente devastada. Pero además lo digo en serio, con más de un 30%... No me tires de la cuerda.
He estado en la costa andaluza este verano y de verdad, da pena, da pena.
No, claro.
Da pena tener que volver, ¿no?
El problema es el 30% de paro que tiene y que hay la gente allí a tomarse la cervecita y a salir corriendo. Pero no me tire, Joseba, no me tire porque entonces la vamos a liar. Que digo que a mí estas cosas me gustan porque el Madrid y el Barcelona, que están acostumbrados a llegar, pum, el dinero, pum, la pasta, para acá los jugadores, pues me gusta que hayan recibido de la misma moneda. Y por cierto, he visto que el jeque del Paris Saint-Germain se ha puesto muy nervioso con aquellas amenazas de Javier Tebas. No le vamos a dar el transfer, ¿no? Porque esto es doping financiero, visto que se ha puesto muy nervioso.
Bueno, pues ya
que
sabes
por cierto,
que,
el señor Tebas, con el tema de
Vitolo...
Pisar todos
los charcos y tener el protagonismo, vamos. Sí, en todo.
Pero
¿no?
con
sí,
el tema de Vitolo, por ejemplo, no entró. Hay una operación, ahora voy a Las Palmas, luego el Atlético de Madrid, el dinero, ¿quién lo tiene? Ahí no hay ningún tipo de problema, pero sí entró para defender al Barcelona. Por eso estas cosas a mí
me
divierten mucho.
Me extraña que no haya opinado sobre Trump. Ahí todavía no lo he visto. A lo mejor es porque tienen demasiadas similitudes y no quería hablar de Donald Trump.
Sobre Trump no opina porque es poderoso.
Pues como él. Dani Gil, Inglaterra. Hola, Dani.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se complica la situación de Diego Costa o se acerca cada vez más al Atlético de Madrid después de lo que ha pasado?
Bueno, sigue complicada. Diego Costa sigue firme en su decisión. Hasta que el Chelsea no le traspase, no va a moverse de Brasil. Y hoy Sky Sports ha revelado que el club ha sancionado con 333.000 euros al futbolista por no haber comparecido en las dos primeras semanas de entrenamientos, algo que esperan que cambie en los próximos días. Costa fue muy contundente en la entrevista que concedió al Daily Mail, ya lo comentasteis ayer por la noche con Antoñito. Dijo que el Chelsea le está tratando como un criminal que quiere irse al Atlético de Madrid y que, teniendo en cuenta los mensajes de Antonio Conte a principios de verano, en los que le decía que no contaba con él, lo que no va a hacer es volver a Londres para entrenar con el equipo reserva. Hay una cosa evidente, Joseba, el técnico italiano no quiere verlo ni en pintura, se lo dejó muy claro, pero aquí quien interviene es el Chelsea como club, como institución, y desde la dirección deportiva, con Marina Granovskaya al frente, están instando a Diego Costa a que vuelva si no quiere que la sanción vaya en aumento. El futbolista, por eso, ha dicho que le da igual, que no tendría problemas en quedarse un año sin jugar, aunque en el fondo lo que quiere es forzar su salida cuanto antes, y más teniendo en cuenta que estamos en año de Mundial y que, por lo tanto, necesita tener minutos.
Estaremos atentos. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Y para terminar este tiempo de opinión... De...
Esta, Joseba, perdona que te interrumpa, hombre. Esta es la única, el único negocio en el que el empleado manda más que el jefe. Bueno, es el único, no existe otro negocio.
De momento está templando, está
mayoritariamente
pensando bien
sí, Chelsea, ¿eh? pero no en todos los casos, ¿eh?
También pero es una... en la mayoría, ¿tú has visto en alguna empresa que algún solo empleado mande más o no le plante cara que a... ¿Tú has visto al de Zara plantarle cara al magnate? No, no, es imposible. Sí. Pues eso pasa solo en el fútbol.
Sí, pero bueno, también por castigo. Víctor, estoy de acuerdo contigo, pero hasta que llegue uno, yo también lo decía el otro día. Digo, hasta que llegue uno que diga, pues mira, ahora por los míos no te vas.
No, o sea, pero hay ejemplos. El Athletic en ese aspecto ha sido siempre muy taxativo, ¿eh?
Hombre, ahí...
Bueno, y a Costa le está pasando ahora mismo, ¿eh?
Claro, o sea, sí, vamos a...
Los menos.
Sí, claro, va a tener que venir con las orejas Bilbao, a cachas, claro, a entrenar con los suplentes, claro, aunque sea un día. Y una vez que pase eso, a lo mejor le liberan.
Cuidado, claro, pero a ver cómo termina, Palomar. A ver cómo termina. Y además tienen la capacidad de plantarle cara, cosa que creo que ninguna empresa del mundo en ningún ámbito existe, nada más que en el fútbol.
Para terminar, decía, vamos a terminar este tiempo de opinión en esa tierra abandonada y dejada de la mano de Dios por el poder mesetario que se llama Andalucía. José Manuel Oliva, Sevilla, hola.
Buenas noches.
Hombre,
no se pueden vivir mejor que aquí abajo. Así de claro lo digo. O sea,
eso no se decir puede que tú vivir cobras, mejor... que tú cobras mucho y no, Víctor cobra una mierda.
No, en absoluto. Pero soy un hombre de andamio absoluto, obrero de la información. Obrero de la información.
Que va a ser un hombre de
andamio. Aquí estoy a las 12 y 46 minutos de la noche en directo para los oyentes de COPE.
Sí, aquí se vive fenomenal, de hecho
sí, no,
sí, claro, pero si tienes trabajo, Oliva.
Hombre, claro, igual que en el País Vasco, en Barcelona.
Sí, pero en el País Vasco hay más posibilidades de tener,
bueno,
de paro, tener trabajo.
Desgraciadamente hay paro en todos sitios.
Ah, vale. Pues hay que apretar.
Nada.
Claro. No me calentéis.
Que el Sevilla se la juega, Oliva.
Sí,
la
ya empieza lo serio.
En Turquía.
Sí, empieza ya lo serio porque el miércoles empieza a jugarse la ida de la eliminatoria previa de la Champions. El Sevilla ya tiene una mala experiencia de 2010, donde se dejó sorprender por el Sporting de Braga y no quiere que le ocurra lo mismo ante el Estambul Başakşehir. Un equipo que es la gran revolución en el fútbol turco, recién creado. Es el equipo un poco del Ayuntamiento de Estambul. Suele ir Erdogan, el presidente de Turquía, a ver los partidos,
cuidado,
habitualmente.
Cuidado.
Sí, estuvo en el partido del Brujas, por ejemplo, en la anterior eliminatoria. Y hay gente que le va a sonar seguro a la gente del fútbol y a los oyentes del partidazo, como a De Bayor, Manolito De Bayor, aquel jugador que reclutó en 2011 Mourinho, creo que fue, ¿no?
Sí.
Estaba Mourinho como entrenador, vino algunos meses a De Bayor, está también Clichy, el ex del City, Enre Belözoğlu, aquel centrocampista turco que jugó entre otros equipos en el Atlético de Madrid, en fin, que tiene gente de nombre, eso sí, ya con cierta edad, y luego una mezcla de jugadores más jóvenes que hacen que se haya metido aquí por sorpresa y que anuncien que van a dar guerra en esta eliminatoria que empieza a jugarse a partir del miércoles. El Sevilla se va mañana muy temprano, Joseba, a las 8 parte hacia Turquía con el recién renovado Sergio Rico. Hoy el club ha escenificado su ampliación y mejora de contrato. Ha sido un verano movido para Sergio Rico porque llegó a estar en las quinielas cuando todo aquel tsunami de Donnarumma y el Real Madrid,
sí,
que podría quedarse en Milán sin portero. Bueno, pues uno de los candidatos a sustituir a Donnarumma era Sergio Rico, sonó también para el fútbol inglés y finalmente, tras un verano algo agitado, el club se ha sentado con él y ha conseguido que firme 2 años más, amplíe hasta el 2021 y además amplíe, que es lo más importante, la cláusula hasta los 40 millones de euros.
¿Os vais a Turquía mañana o no?
Mañana 8 de la mañana, sí, tempranito, vamos para allá.
Tú te vas, tú no vas, ¿no, Víctor?
No, yo viajo
se,
menos
se
que mi gata.
Guardia.
¿Que viajas menos que quién?
Que mi gata.
Vale, lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues para mucha gente suele ser traumático la vuelta de las vacaciones, pero yo en este caso soy un afortunado porque el poder compartir estos minutos de radio con vosotros, la verdad es que me satisface
mucho. A mí es que me gusta trabajar.
Qué falso.
Es verdad. ¿Sí? Yo me lo paso muy bien.
No te cree nadie, Joseba.
Creo que es verdad que me lo paso muy bien.
No, que te lo pasas bien, sí, pero
la semana que viene, Joseba, me dejas una semanita tuya, me la cedes.
Bueno, vale.
No, yo no quiero más vacaciones.
No, tú no quieres todo el año. Tú. Encerrado ahí andas bien.
No se va, es un bofetón insufrible esto de la vuelta. Yo creo que mejor lo hice solo por no sufrir.
Pero qué gente más deshonesta.
De verdad que sí, ¿eh?
Pero hay algo más digno que trabajar.
Yo he llorado, yo me he encerrado en el baño a llorar.
Pobrecito.
Sobre todo cuando estás rodeado de la gente de la que estamos rodeados nosotros, ¿de qué nos podemos quejar?
Sí, efectivamente, yo tengo vacaciones para no aguantar a Oliva y a Ocaña.
En tu caso entiendo que te quieras ir de vacaciones. En tu caso sí. En tu caso sí. Adiós, Víctor. Adiós, Oliva. Gracias.
Hasta luego, hasta ahora.
Hasta mañana, Robert. Adiós. Chao. Dani, adiós Luis, adiós Ciro, un abrazo para todos, gracias.
Dale por besado.
Igualmente, la 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, a otra cosa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.